Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del lunes 31 de mayo, el último del mes de mayo, Día Mundial de las Piscinas.
El carril de una piscina de gimnasio no es muy espacioso. El carril justea y es de doble sentido. Entonces, yo iba para allá y un tío venía para acá. Yo iba yendo para allí y el tío venía viniendo para aquí. ¡Le metí una hostia! Con la mano hacia... ¡Le metí una hostia! Que con el plástico de la cabeza hizo ¡splashka! Hizo un ruido súper guapo que hasta le metí dos veces para disfrutarlo.
La palabra piscina viene del latín piscis, que significa pez, y originalmente se utilizaba para designar los pozos o depósitos de agua conectados a los acueductos que surtían a la población. Y es que antes de la invención de las depuradoras se utilizaban peces para limpiar el agua de larvas de insectos. Los primeros cristianos utilizaron también la palabra piscina para designar la pila bautismal, y hoy en día se aplica a toda construcción artificial en la que se acumula agua para practicar la natación. En España hay una por cada 40 personas. Es el cuarto país del mundo y el segundo en Europa con mayor número de piscinas. La más grande del mundo, según el libro Guinness, está situada en el resort turístico San Alfonso del Mar, en Chile, a unos 90 kilómetros de la capital. Tiene 1.013 metros de largo, 3 de profundidad y contiene 250 millones de litros de agua. En cuanto a la piscina elevada más larga, la palma se la lleva la del Marina Bay, en Singapur, con capacidad para 3.900 personas. Esta super piscina, situada a 200 metros de altura, une por la azotea los tres edificios de una cadena hotelera, finalizando en uno de los lados en la mayor plataforma pública en voladizo del mundo, sobrevolando la Torre Norte en el vacío, unos 67 metros.
Ayúdame a vivir la vida, yo no quiero llevarla solo. Ayúdame a vivir la vida, yo no quiero llevarla solo.
La soledad en sí no tiene por qué ser mala, es más, muchas veces la buscamos como antídoto contra el estrés. Sin embargo, cuando esa soledad es prolongada y sobre todo no deseada, se convierte en una fuente de enfermedades que van más allá de lo mental para convertirse también en físicas. Nos lo va a contar Jesús del Pozo, que es investigador principal del grupo EPAFIT de la Universidad de Sevilla. Además, hoy vamos a conocer en detalle qué contempla la nueva ordenanza del Ayuntamiento de Madrid sobre el taxi y si los trabajadores del sector están de acuerdo con ella. Con las Nieves Mérides de Nieves Ortiz sabremos qué acontecimientos importantes tuvieron lugar en el pasado en una semana como esta que comienza hoy. En sus lunes solidarios, Clara Esteban charlará con la directora de Amnistía Internacional Madrid sobre los 60 años que lleva funcionando esta organización. Y el flamenco va a estar hoy presente en el programa con María Cruz y Carlos Rodríguez, que presentan Espectáculo en la Capital. Y comenzamos ya nuestra rueda de reconocimiento Nieves efeméride de este lunes.
Pues un lunes en el que nos vamos 162 años atrás, porque se inauguraba tal día como hoy en Londres el Big Ben, símbolo de la ciudad de Reino Unido. Aunque a nivel internacional se reconoce al Big Ben como la torre del Palacio de Westminster, la más emblemática de Londres, en realidad obedece al nombre de la campana del propio reloj, que pesa 14 toneladas.
Thank you.
La torre que supera los 96 metros de altura alberga el famoso reloj de cuatro caras. Se trata de uno de los relojes más fiables que existen, ya que es capaz de soportar las inclemencias meteorológicas como la nieve o el viento, e incluso soportó los bombardeos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Manteniendo intacta su puntualidad, cada esfera de los relojes del Big Ben mide 7 metros y medio y los números, para que nos hagamos una idea, 50 centímetros de altura. Aunque son pocas las ocasiones en las que el Big Ben ha sufrido incidencias en su puntualidad, los ciudadanos ingleses no podrán olvidar aquella noche vieja de 1962 en la que entraron con 10 minutos de retraso en el nuevo año debido a algunos fallos técnicos. Por cierto, que desde el 2012 la torre se llama Elizabeth Tower en honor a la reina Isabel II.
Y ahora hay que felicitar, de ello se encarga cada mañana Belén Almonacid.
La verdad que sí, y hoy vamos a felicitar a alguien que, atención, cumple 91 años y está divino de la muerte, alguien que le debe mucho a nuestro país. Sí, estamos hablando de Clint Eastwood, que diríamos empezó a darse a conocer con esto del espagueti western precisamente aquí en nuestro país, en España, gracias a un director de cine que es Sergio Leone. Aceptó el papel, lo primero porque tampoco era nadie muy conocido, lo segundo porque le apetecía lo de venir a un país tan exótico como era España, y dijo, pues mira qué buena oportunidad para pasar 3 meses con mi mujer disfrutando de ese país. Y a partir de aquí, oye, pues empezó toda una leyenda. Por un puñado de dólares fue esa primera película de esa trilogía que le lanzó a la fama. Y precisamente aquí en nuestro país consiguió primero ese gesto de estar por encima del bien y del mal, de pasar un poco del mundo, porque como no se enteraba de nada de lo que sucedía alrededor, porque cada uno hablaba en su idioma, menos en inglés, bueno, pues él ponía cara de póker porque es que realmente no se estaba enterando de nada. Segundo, Sergio Leone insistió en que tenía que fumar y que tenía que interiorizar ese bonito momento. Él jamás había fumado, no era fumador, y Sergio Leone le obligó a fumar tanto dentro de la película como fuera de la película para que no se notara en exceso. Y a partir de ahí, hay que decirlo, creó un adicto, y esto lo digo en el Día Mundial sin Tabaco. Ya me vale. Clint Eastwood, que atención, a los 91 años está terminando su próxima película, Cry Macho, una película que dirige y protagoniza y que cuenta la historia de un jinete de rodeo retirado que va a ayudar a un niño. Últimamente le gustan mucho esos papeles que interpretó a partir de los 22 años, que fue el momento en el que decidió que el cine sería su futuro, aunque las dos primeras películas fueron un fracaso estrepitoso. La segunda, por cierto, acompañaba a la mula Francis, nada más y nada menos, y le dijeron que, a ver, que no tenía futuro en esto del cine porque tenía una nuez demasiado grande y no quedaba bien en la pantalla. Pero si es que todo él es grande, mide más de 1,90 m, ¿qué se puede pedir? En fin, que deseamos muchas felicidades a Clint Eastwood, 91 años.
Unos celebran su cumpleaños y otros su santo. ¿Quiénes son estos últimos, Clara?
Pues hoy felicitamos a las Visitaciones, un nombre que tiene su origen en la visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel, ambas embarazadas. Santa Isabel fue la madre de San Juan Bautista y quien, según el Evangelio de San Lucas, saludó a María con esa frase mítica: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Hay 7.040 visitaciones en España, no hace falta que contemos cuál es el origen de este nombre, la etimología, porque está bastante claro. También vamos a felicitar a las 1.766 Petronilas por Santa Petronila de Roma, de la que se dice que era hija del apóstol San Pedro, y también se dice lo contrario, así que nos podemos quedar con cualquier versión. Petronila es un nombre de origen latino y significa, como Pedro, piedra, y esta puede ser una de las causas por las que se pensara que Petronila era hija de Pedro. Se cuentan muchas historias diferentes y contradictorias sobre esta santa. En una de ellas se dice que había un chico llamado Flaco que quería casarse con ella, era un noble, y le pidió 3 días para pensarlo, le pidió Petronila ese tiempo. En esos 3 días ayunó y comulgó. Ella ya tenía pensado que no se quería casar desde el principio. El caso es que al tercer día, en lugar de celebrar la boda, celebraron el entierro porque ella apareció muerta. Así que esa es una de las muchas historias que se cuentan de Santa Petronila.
Y vamos a ver qué es lo que nos vaticina para hoy el refrán del día. Carmen Martín Tejeda.
El refranero nos cuenta que no es sabio ni es aconsejable entrar a mediar en un conflicto entre dos familiares no siendo nosotros de su misma familia, porque al fin y al cabo los que son de la misma sangre de una manera o de otra acaban entendiéndose y quizá en ese momento decidan echar la culpa de sus enfrentamientos al extraño que intentó mediar entre ellos. Por eso el refranero nos aconseja: entre dos muelas cordiales nunca metas los pulgares.
Y vamos a saber dónde está aparcada nuestra unidad móvil. Gloria Talavera, cuéntanos.
Hola Eli, estamos desde primera hora en el hospital de pandemias. A las 9 arrancaba aquí la vacunación para 4.900 trabajadores esenciales menores de 60 años que van a recibir una segunda dosis. El SMS les llegaba hace unos días, tenían que decidir si Pfizer, AstraZeneca, si la rechazaban o incluso si la retrasaban. Se han establecido 2 circuitos diferentes. Esta mañana vamos a comprobar cómo se está organizando toda esta vacunación. A lo largo de los próximos días, más de 200.000 ciudadanos esenciales van a recibir aquí esa segunda dosis en el Hospital Isabel Zendal.
Sergio Martín Romo, muy buenos días. ¿Qué hay para los oyentes hoy? ¿Qué tenemos?
Hoy,
¿qué oferta?
Cosas que no te gusta o te da mucha, pero que mucha rabia compartir. Esas cosas que no le dejas nunca a nadie, que son eso, pues solo para ti, y que te siente incluso mal que te las pidan. ¿Con qué eres egoísta? En plan Gollum, ¡ay, mi tesoro! Eso solo para ti. Notas de voz, ya sabéis, o mensajes escritos en nuestro WhatsApp 628-091-117.
Y en estos momentos aterriza en la silla del estudio.
Con la broma, casi me pego una leche.
Carlos Honorato.
Muy buenos días.
Hay que decir que hoy estamos en otro estudio, que no es el nuestro habitual. Lo digo más que nada para los oyentes que nos siguen por streaming.
Hoy no nos pueden ver.
Pues hoy no nos pueden ver, pues estamos en otro estudio diferente por cuestiones cinematográficas.
Sí.
Pero se nos puede escuchar, y esto que se escucha
¿esto
de fondo
que se escucha? Es un... ¿Te acuerdas del sonido?
Hombre,
este,
perfectamente, la de los discos, la de vinilo, sí, cuando se acababa el disco, se quedaba ahí, chisporroteando.
Sí. Oye, ¿sabes que he encontrado la rotonda de las rotondas? Vamos.
¿Qué te gustan a ti las rotondas?
Hombre, soy el señor rotondas, yo.
Hoy hemos colgado una... ¡Madre mía, vaya rotonda! Nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM, para nuestro juego de agudeza visual. Y bueno, alucino con la rotonda,
en nuestros tiempos se le llamaba... Es un plato de tocadiscos.
Sí, señor.
Un plato de tocadiscos, de vinilo. Le falta, yo creo, que el brazo y la aguja. Que no lo tiene.
Pero tiene el disco.
El disco sí.
Puesto.
Puede ser un LP, un maxi.
También.
Un single no, porque se les ponía una cosita en medio, ¿eh? Porque
como
era más pequeñito, una chapita, y había que poner
blanca
ahí. Y entonces, nada, en fin. Pues esa rotonda existe.
Madre mía, pues es un disco encima de un plato, ¿sí?
Imagínate, pues vas ahí pasando y suena Pink Floyd. Venga, ¡opa!
Cuanto más vueltas da, suena.
Sí, lo mismo te vuelves loco. Bueno, ¿dónde está...? ¿En qué país europeo está esta rotonda del tocadiscos, o del disco, o como lo queramos llamar, o del vinilo? ¿Está en Suiza? No es Suiza esto, ¿no? ¿Está en Alemania? Esto sí, esto que suena es folclore alemán.
Pero esto no quiere decir que esté, porque...
No, es la despista de Juanjo.
Exactamente.
Esto ya lo
Juanjo
hace
nos despista constantemente con sus músicas.
Hay un señor ahí hablando. Y puede ser también Austria.
Pero ¿no hay una cuarta respuesta?
No, hoy no. Hoy lo dejamos en tres, que el lunes, que es un día muy difícil.
Esa. La cuarta.
No, que cuarta Petarda. No hay, señora.
Está la señora Petarda, como todos los días aquí. Es nuestra más fiel seguidora del juego de agudeza visual, pero es pelmaza como ella sola.
Cuando no hay cuarta, quiere quinta. Vamos a ver. Suiza, Alemania o Austria. En una de esas tres se oye la fritura esta cuando uno pasa por la rotonda. Pasas ahí y
Hoy este es nuestro juego de agudeza visual. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Miráis detenidamente la foto, tampoco...
No. Definitivamente es la tercera.
Señora, a su casa. miráis la rotonda, vais a seguir.
Hay que fijarse en detalles, en letreritos,
pero
en
qué
coches.
Detalles, no creo que haya muchas.
Es que quizás sea la segunda.
De verdad, en todo el mundo.
En las farolas, que cada uno tiene su...
Tres posibilidades, Austria, Suiza y Alemania.
Sí, señor.
Bueno, pues entramos, votamos y a la 1:10 sabemos exactamente dónde está esta curiosísima rotonda que no entiendo cómo el Leganés todavía
no
han hecho una.
Hombre, por favor, perfecto, ¿no?
Bueno, vienes y me cuentas dentro de un ratito cómo van los porcentajes.
Así haremos. Hasta luego.
Carlos.
The time was on our side. I've put in far too many years to let this pass us by. You see, life is a crazy thing. There'll be good times and there'll be bad times, and everything in between. And I don't know which way it's gonna go. If it's gonna be a rainy day, there's nothing we can do to make a change. We can pray for sunny weather.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Únete al equipo ganador, al equipo de deportes de Onda Madrid.
No era un campo fácil para el Atlético de Madrid.
Aún así, el Real Madrid
este año hizo su partido.
Leganés y Alcorcón arreglaron la jornada para...
Y la segunda vez está que arde.
El partido de la una, capitaneado por José María del Toro.
Esto es lo más sustancial que debéis conocer a esta hora de la tarde. En fútbol, en segunda división, en baloncesto.
Y a las 9, Madrid al tanto. Dirige el equipo José Luis Poblador.
Toda la información deportiva que os interesa. Y para los chavales que quieren ser especialistas en fútbol internacional.
Si lo tuyo es el deporte, únete a nuestro equipo. El equipo de Onda Madrid.
¿Te
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Soy Pilar Sáez, chef de La Barcaza, y buscando mi futuro, encontré mi espacio. Hoy tengo en mi mano conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento, uniendo calidad y respuesta inmediata. Espacio Menaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Cada vez son más las personas que viven solas en nuestra sociedad y en muchas ocasiones esa soledad es no deseada y va vinculada al paso de los años y a la pérdida de familiares y amigos. Hay quien dice que la soledad es la nueva pandemia del siglo XXI... y por eso cada vez hay más estudios sobre sus efectos, que pasan no solo por el plano mental, sino también por el físico. Enseguida vamos a hablar del aislamiento y sus consecuencias, pero antes nos vamos con nuestra unidad móvil, que recordemos está aparcada en un lugar muy concreto de Madrid, en Gloria Talavera.
Sí, Eli, estamos desde primera hora aquí viendo cómo se ha organizado esta vacunación en este lunes. Recordamos que para esta jornada hay citadas 4.900 personas, son todos trabajadores esenciales menores de 60 años que tienen que recibir la segunda dosis. Estamos en una de las partes porque, como tú decías, este pabellón 3 se ha dividido en dos zonas, hay dos circuitos diferenciados y esto es muy importante también para la organización, y estamos en el ala de la AstraZeneca. Aquí nos acompaña una de las supervisoras, Ana Mañanes. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y aquí lo que vemos que se han instalado son 4 puestos para AstraZeneca, ¿no? Porque la mayoría de la población que hoy está citada ha decidido, ha optado por esta vacuna.
Exacto, mucha de la gente que tiene que ponerse esta segunda dosis ha decidido elegir AstraZeneca en lugar de una segunda dosis con Pfizer.
Solo el 2,16% de los citados hoy va a optar por Pfizer, por eso solo hay habilitado un mostrador en la parte aquí cercana, de enfrente de este pabellón 3. ¿Cómo os habéis preparado también para esto, ¿no? Porque decíamos, se han hecho dos circuitos diferenciados, porque también toda la parte logística es diferente según la vacuna que se inyecte.
Claro, hemos dejado, bueno, al tener menos, esperar menos gente para Pfizer, hemos dejado menos enfermeras para vacunar a la población que quiere que elija Pfizer y casi todos los compañeros están en el resto de los controles intentando pues explicar a la gente, resolver dudas y lógicamente poniendo la segunda dosis.
Hablando de dudas, ¿hay muchas todavía esta mañana o la gente ya como lo tenía que decidir previamente a través del SMS que se les enviaba, ¿no?, decidiendo qué tipo de vacuna y si preferían incluso retrasarlo o rechazarla?
La gente no tiene dudas con qué dosis ponerse, la gente tiene dudas de pues yo lo acabo de pasar, lo pasé y no le queda muy claro si segunda dosis sí que me la tengo que poner o segunda dosis no. Es este tipo de dudas el que estamos solventando. La mayoría de la gente tiene muy claro que me he puesto esa primera dosis y me quiero terminar mi pauta de vacunación con la segunda.
Sí, hace algunos minutitos incluso me encontraba con un policía de Valdemoro que venía a recibir esta segunda dosis de AstraZeneca y había pasado este virus y le había recomendado que de momento solo una dosis, ¿no?
Exacto, nosotros nos basamos en la estrategia de vacunación del gobierno de España, lógicamente, y es lo que está indicado. Habiendo pasado el COVID, ya una dosis se consideraría pauta completada.
Claro, decíamos circuitos diferenciados en función de la marca del suero que se haya seleccionado y esto tiene una explicación muy lógica, ¿no? Porque los mecanismos logísticos a la hora de prepararlo hay que hacerlo de una manera muy diferente. Son vacunas que para preparar necesitan cosas diferentes.
Sí, claro, por eso. Pero sobre todo hemos diferenciado dos circuitos para asegurarnos de que cada paciente recibe lo que elige. Es una forma de poner filtros y asegurarnos que prime la seguridad del paciente, como en todos los ámbitos, en todos los hospitales. Además, Pfizer hay que diluirlo, solo podemos extraer 6 dosis de cada vial, en cambio de AstraZeneca no hace falta esa preparación del vial, podemos extraer hasta 12 dosis, entonces son organizaciones diferentes.
Pues muchísimas gracias a una de las supervisoras que está aquí, como decimos, con toda la organización. Y vamos a acercarnos hacia la parte de los pacientes que ya han sido vacunados y que están esperando ahora 10, 15 minutos para ver si tienen algún efecto adverso. Es el caso de una de las personas que está aquí esperando. ¿Todo bien después de esta segunda dosis, me decía? Sin problema.
Ninguno.
Ningún problema. Muy bien, pues vamos a preguntarles qué tal ha ido esta segunda vacuna. ¿Han tenido algún problema? ¿Lo tenían claro ya la dosis que iban a elegir?
Estaba muy claro, y más cuando nos iban a hacer firmar o Pfizer o AstraZeneca, o sea que nos daba lo mismo, pues la pauta igual que la primera, claro. Y todo súper bien organizado, muy bien.
Muchísimas gracias, Eli. En unos momentos vamos a la otra parte, a la de Pfizer, para ver qué nos comentan los pacientes que han elegido esa marca de vacuna.
Perfecto, pues dentro de un ratito volvemos a conectar contigo, Gloria.
Dime que estás sola y que nadie te ve como yo. Dime que no pasan las horas si estamos los dos. Yo te juro que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar. Y si te enamoras, te juro que me enamoro de ti.
Las consecuencias de la soledad no deseada. Muchos podrían pensar que esto se traduce en depresiones, que sí, en estado de decaimiento, que también. Lo que muchas veces no pensamos es que esto se puede traducir también en problemas físicos. La soledad no deseada es, según algunos, la pandemia que nos espera más potente en este siglo XXI. Y de ella vamos a hablar con Jesús del Pozo Cruz, que es investigador principal del Grupo Internacional Epidemiology of Physical Activity and Fitness Across Lifespan. Todo esto, EPAFIT, para resumir, de la Universidad de Sevilla. Jesús del Pozo Cruz, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli.
Bueno, creo que el trabajo que habéis llevado a cabo junto con investigadores americanos y daneses y australianos, creo también, ha tenido como objeto de estudio 54.860 observaciones de personas al año durante casi 10 años. Así que estamos hablando de un estudio, hombre, con una base y con una consistencia muy sólida.
Efectivamente, ha sido un estudio bastante amplio, como dices, con muchísimas observaciones derivadas de numerosas variables en un seguimiento durante casi una década, de casi 10 años a 13.000 personas estadounidenses en este caso, en el que pues una de las variables más importantes que hemos estudiado, y no sé si me adelanto un poquito a las preguntas.
No te preocupes.
Ha sido, ha sido efectivamente cómo el aislamiento social tiene un impacto, algo que hasta ahora no se había visto de esta manera, ¿no? tan objetiva y a tan largo plazo, sobre la función física de las personas que hemos estudiado.
Habéis estudiado personas mayores y personas jóvenes, es decir, un espectro muy, muy amplio. Sí parece que la soledad no deseada debe de tener más impacto en personas mayores que en jóvenes, o por lo menos los jóvenes seguro que tienen más capacidad de reacción, pero no sé si estoy diciendo una tontería. ¿Qué es lo que dice vuestro estudio?
Claro, efectivamente. Para ambas poblaciones la soledad tiene un impacto. Un impacto es la capacidad funcional, la función física de estas personas. ¿Qué ocurre? Que los jóvenes, evidentemente, todavía tienen más capacidad de reacción. Su cuerpo es capaz de evolucionar y de reponerse pues a esos problemas que o ese impacto que tiene esta soledad en este caso. Problemas tales pues como como le ocurre a los mayores, ¿no? Que en un momento dado pues dejan de poder sentarse y levantarse de una silla, dejan de poder incluso caminar, pierden fuerza de prensión manual, y esto es, por ejemplo, pues no son capaces de agarrar unas bolsas de la compra o no son capaces de cuando vienen de la compra colocar esa compra en un armario. Estoy intentando hacer un poco sí. la vida de estos mayores, ¿no? De colocar esa compra arriba en un armario en la cocina que esté un poquito más alto, pues porque no tienen movilidad ni flexibilidad en el hombro, o amplitud de movimiento, es decir, todo esto, claro, evidentemente los jóvenes todavía tienen esa capacidad de reacción y aunque tengan esos problemas, son capaces de reponerse. El mayor ya es muy difícil que se reponga y, de hecho, como nosotros uh-huh. decimos en el artículo, esto nos puede llevar a un mayor grado de dependencia, y este mayor grado de dependencia puede llevar a experimentar el síndrome de fragilidad. Y en definitiva, y esto es lo más grave de todo, pues acelera el proceso de mortalidad. Por lo tanto, uh-huh. hay que tener especial atención con este hecho, ¿no?
Fíjate, Jesús, que esto que nos estás contando a mí me llama muchísimo la atención. Hay que recordar que este estudio se ha llevado a cabo durante 10 años. Por lo tanto, no estábamos en época de pandemia. Olvidémonos de la pandemia, que es verdad que ha acarreado soledad e inactividad, ¿no? En este caso no hablamos de inactividad, hablamos de soledad. Y parece que una persona mayor, por ejemplo, que vive sola, bueno, pues tiene que hacer más ejercicio físico obligatorio que una que vive acompañada. O sea, hablamos de acarrear de bolsas de la compra, colocar la compra en los estantes. Una persona que vive sola no tiene a nadie que lo haga por ella. Sin embargo, es la persona sola la que va mostrando cada vez más falta de destrezas y más incapacidad para llevar a cabo esa tarea. Me parece curiosísimo.
Efectivamente. Me alegra que resumas de esta forma, porque, claro, ahora es verdad que todo el mundo piensa que es que con la pandemia que vivimos, con el sí. COVID, pues hay más aislamiento. Es verdad que el aislamiento se ha acelerado, pero la última ola de estudio de este estudio nuestro sí. fue en 2019, con lo cual todavía no estamos en pandemia. Es decir, esto es algo que viene sucediendo desde hace unos cuantos de años, y a lo que hay que prestar especial atención. ¿Por qué? Pues porque precisamente en personas mayores lo que está haciendo es generar dependencia. Y esa dependencia, como decía anteriormente, tiene muchísimos problemas. Problemas pues que te llevan a acelerar sí. el proceso de muerte, o a desarrollar otro tipo de enfermedades o comorbilidades que pues tienen un gran impacto, por ejemplo, en el sistema sanitario, ¿no? En la economía de la sanidad. Con lo cual, más aún hay que prestarle uh-huh. atención. Y bueno, las estrategias a nivel político, por ejemplo, sería favorecer pues por ejemplo el crear grupos de ejercicio físico para uh-huh. prevenir un poquito ese declive en la función física que experimentan estos mayores, más aún cuando están solos.
Claro, donde sí debe tener muchísimo impacto la soledad, sobre todo de una persona mayor, es la alimentación. Porque cuando uno vive solo, siendo joven incluso, uno vive solo, no tiene que preocuparse de lo que comen los demás, y entonces muchas veces es verdad que aunque te quedes un día solo en casa, aunque vivas acompañado, pero te quedas un día solo en casa o dos y tiras de bocadillo, a poner a cocinar yo, tiras de lo primero que pillas. Claro, en personas mayores me imagino que hay en ese capítulo, en el de la alimentación, la soledad tiene una incidencia gravísima.
Sí, claro, a ver, esto es, al final hay un dicho, ¿no? Que dice, somos lo que comemos, ¿no?
Sí.
Y efectivamente la función física, la prevención, por ejemplo, de un problema que se empieza a dar a partir de los 45 o 50 años con el declive funcional, que es la sarcopenia, en este problema, que es la pérdida de masa muscular y por lo tanto de función física en definitiva y de capacidad funcional, en este problema tiene mucho que ver la alimentación. Y efectivamente, como comentas, Eli, pues cuando estamos solos dejamos de prestar atención a una buena alimentación, que es la base del mantenimiento físico, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Pues estamos en este país, Jesús, ante un problema muy grave, porque en España casi el 37% de las personas de más de 65 años vive en hogares unipersonales, es decir, vive sola. Por lo tanto, cuando se habla de gran pandemia del siglo XXI, no refiriéndonos al coronavirus, sino a la soledad, estamos en lo cierto.
Sí, efectivamente. Normalmente, y casi todo lo que se escucha sobre el tema de la soledad es que deriva en problemas mentales, que
sí.
Es verdad, ¿no? Y de hecho es otro de los temas candentes, es el tema de la salud mental. Se está discutiendo incluso, ¿no?, a niveles del Congreso de los Diputados, ¿no? Entonces, pero nadie hasta ahora ha puesto el foco de atención en otros problemas derivados del aislamiento social o de la soledad, como puede ser este, ¿no? La pérdida, el incremento de la dependencia de las personas con lo que eso conlleva. Entonces, efectivamente, creo que es hora de que los políticos e instituciones hagan por que esto no ocurra y que ese 37% pues se les atienda y se les cuide y se pueda hacer algo con ellos para evitar este tipo de problemas, ¿no?, que se están demostrando.
Bueno, pues las autoridades es verdad que tienen que tomar medidas, pero luego cada uno de nosotros también, ¿eh? Yo sé que este programa lo escucha mucha gente en la Comunidad de Madrid y fuera de la Comunidad de Madrid también. Algunas viven acompañadas y otras viven solas. Y yo creo que debíamos mandar un mensaje a las personas que vivan solas también para que ellas hagan un poquito de esfuerzo, que no se aíslen, que aunque sea sola salgan a caminar, hagan ejercicio, intenten relacionarse. Hay clubes o hay asociaciones donde uno puede hacer amistades, que siempre es mucho más agradable salir, pues no sé, a tomar tu café o a dar un paseo con otra persona que solo, pero también nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para remediar esto y tener muy claro la conclusión de este estudio, que es a mayores niveles de soledad no deseada, mayores niveles también de disfunciones o de incapacidades que se nos van acentuando con el tiempo. ¿Te parece que lo dejemos ahí, Jesús?
Perfecto, totalmente de acuerdo con la conclusión.
Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Jesús del Pozo Cruz, investigador principal del grupo, lo voy a volver a decir, internacional, Epidemiology of Physical Activity and Fitness Across Lifespan de la Universidad de Sevilla. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por todo. Un abrazo.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol, replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com. Una iniciativa de Madrid Futuro.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, que correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Soy Pilar Sáez, chef de La Barcaza, y buscando mi futuro, encontré mi espacio. Hoy tengo en mi mano conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento, uniendo calidad y respuesta inmediata. Espacio Menaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Y vamos a volver al Hospital Isabel Zendal, donde recuerdo que se ha comenzado a administrar la segunda dosis de vacuna a los menores de 60 años que recibieron en su día AstraZeneca. Hemos hecho la primera conexión desde el circuito en el que se administra esta segunda dosis de AstraZeneca, también de AstraZeneca, y ahora volvemos al Hospital Isabel Zendal para comprobar el nivel de aceptación de la otra de las vacunas, de la Pfizer. Por cierto, ¿te ha costado llegar hasta la otra zona, Gloria?
No, realmente Eli está muy cerca, justamente enfrente de donde se está inyectando AstraZeneca. En el caso de Pfizer se hace en el ala derecha de este pabellón 3 y aquí estamos con algunos pacientes que ya han recibido la segunda dosis. En este caso, desde el primer momento me decía, ¿lo tenía claro que quería Pfizer o solo ha pensado?
No, no, yo lo tenía claro por las noticias. En Alemania, en Francia, todos son vacunados la segunda Pfizer y lo tenía claro.
Vienen del ámbito de la docencia.
Sí, yo sí, en mi caso sí.
Ya tenía ganas de vacunarse, me imagino, ¿no? Para marcharse también de vacaciones tranquilo. ¿Cómo ha sido el curso?
Pues bueno, el curso ha sido complicado, pero vamos, lo hemos superado. Yo creo que lo hemos superado y con creces. O sea, que la verdad que muy contentos. Y ahora después con la segunda vacuna, pues mucho mejor, mucho más contento.
En su caso, cuénteme, ¿de qué ámbito viene?
Igual, del ámbito de educación.
¿Ha costado decidirse por la marca de la vacuna?
No, bueno, al principio siempre tienes tus dudas, ya cuando te dejan elegir te causan ahí un poco de conflicto, pero bueno, finalmente Pfizer, que es la que aconsejan y la que están poniendo, como dice mi compañera, en Europa, entonces sí.
Ha tenido que firmar ese consentimiento, ¿no?
Sí, eso es.
¿Qué ponía?
No, básicamente te informaban, es el mismo, tanto en el modelo de AstraZeneca como el de Pfizer. Te informan un poco de que no estás eligiendo la opción de AstraZeneca, que eliges la de Pfizer y poco más.
¿Se han hablado de los efectos secundarios o algo? No sé si les han dicho algo de los efectos que puede haber con una o con otra.
No, bueno, los efectos, la otra vez con la primera no tuve ningún efecto, salvo unas pequeñas décimas con un poco de un antihistamínico, o sea, una pastilla se pasó y ya está, o sea que no hay...
No sé si les ha extrañado ver este ala más vacía que el de AstraZeneca o esperaban que estuviera más o menos a la mitad. Solo de las 4.900 personas que estáis citadas hoy, solo el 2,16% ha elegido Pfizer. ¿Es tu caso?
Sí, 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 extraña, la verdad.
¿Lo tenías claro?
No, lo he decidido aquí en la puerta.
Aquí mismo en la puerta, porque en el SMS, ¿qué te decían cuando te llegó?
No, simplemente me citaron para vacunarme. Lo que pasa que yo me vacuné en febrero con AstraZeneca y la verdad es que, bueno, tengo gente también que se ha vacunado con Pfizer fuera, en Estados Unidos, caso de mis hijos, que estudian allí, y les ha ido mejor que a mí, porque a mí me dejó muy mal, me dejó 3-4 días fatal.
Y decíamos, ¿de qué ámbito procedes tú en este caso?
Yo de seguridad.
De seguridad. ¿Tenías ganas ya de completar a la pauta?
Sí, bueno, la verdad es que después de un año trabajando directamente con el COVID y sobre todo al principio, que no teníamos ni idea de cómo funcionaba y arriesgando tanto, estaba muy tranquilo porque nunca me he contagiado. Sí tengo compañeros que se han contagiado y que ha sido bastante complicado, pero ahora estaba muy tranquilo, la verdad es que no estaba inquieto. Estaba más inquieto por la decisión.
Has pasado mala noche, me imagino, ¿no? ¿Lo has pensado o has ido aquí al llegar cuando...?
No, al llegar. Venía hablando con mi mujer por teléfono y digo, no sé qué hacer, y lo he decidido a última hora. Tenía información de ambas partes, pero, no sé, he confiado un poco en lo que recomiendan, la verdad.
Tu intuición también, ¿no? Por lo que has visto en otros países o en tus hijos.
Sí, en caso de mis hijos no les ha sentado nada mal y bueno, y a mí es que me sentó fatal AstraZeneca.
Muchísimas gracias a los tres. Aquí les dejamos Eli un ratito reposando para ver si tienen algún efecto adverso.
Muy bien.
Y después se marcharán o a casa o a sus labores. Me imagino que les esperan en el colegio y en este caso también en el ámbito de la seguridad, en algún puesto donde tenga que vigilar. Muchísimas gracias a los tres. Eli, pues aquí lo vamos a dejar.
Muy
lo
bien.
Dicho, en los próximos días aquí se esperan a más de 200.000 trabajadores esenciales menores de 60 años para recibir una segunda dosis y veremos qué deciden en cada jornada. En esta ocasión, más AstraZeneca que Pfizer.
Bueno, pues les deseamos a todos mucha suerte porque no es fácil, ¿eh? Tener que elegir cuando uno no es médico. No es fácil y no es justo, pero es lo que hay.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
El taxi me lo paró. El taxi me lo paró.
Mañana se vota en pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid la nueva ordenanza del taxi. El texto incluye novedades como que las personas con antecedentes de delitos sexuales no van a poder ponerse al volante de un taxi, que los vehículos 100% eléctricos van a poder trabajar todos los días del año o la nueva licencia por puntos. Bueno, algunas de estas medidas gustan al gremio y otras no. En fin, en cualquier caso, desde la Federación Profesional del Taxi anuncian que en cuanto esté publicada la van a llevar a los tribunales. Vamos a saber por qué. Jesús Fernández es vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi. Jesús, muy buenos días.
Buenos días, Eli, a ti y a todos los oyentes.
Bueno, es verdad que esta nueva ordenanza del taxi contempla muchísimas cosas, muchísimas novedades. Algunas nos han llamado mucho la atención porque son como muy, muy llamativas para los que estamos fuera de la profesión, ¿no? Como esta, de que una persona con antecedentes por delitos sexuales no va a poder ponerse al volante de un taxi. O nos ha llamado mucho también un poco la reglamentación que hay del vestuario, en fin. Pero, ¿qué cosas son las que más os gustan a vosotros y cuáles son las que menos os gustan?
Pues, hombre, lo que más nos gusta es que, en principio, esta ordenanza hubiera servido, y hablo en un futuro imperfecto, hubiera servido pues para que el sector retornase rápidamente a una actividad económica esencial, como es la del taxi. Hemos sido declarados un servicio esencial. No hemos estado con restricciones en ningún concepto durante el pasado confinamiento y lo que no entendemos son las prisas y las malas artes y las malas formas del Ayuntamiento de Madrid. Esta ordenanza viene dada porque se decreta en el abril del 2019 una modificación del reglamento del taxi. Si recuerdan o recuerdan los usuarios y los ciudadanos de Madrid esas movilizaciones tan intensas que hubo, pues nos dejaron en el cajón pues esta modificación reglamentaria que el taxi ni había solicitado ni había podido realizar alegaciones y la consecuencia fue que fue declarado nulo por los tribunales, ha sido declarado nulo. Uh-huh. El Ayuntamiento se empecina en base a ese reglamento que a día de hoy está declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia en modificar la ordenanza en base a ese reglamento, con lo cual volvemos de nuevo a hacer las cosas mal y volvemos de nuevo pues a litigar y a perder un tiempo precioso que para los usuarios y para los taxistas por extensión pues es muy importante para retornar a una actividad. No entendemos la cerrazón del Ayuntamiento y no entendemos cómo una cosa que puede ser positiva, pues por desgracia, va a plantear incertidumbre en los usuarios porque plantea cuestiones que son positivas, como la tarifa máxima cerrada, que es que los usuarios tengan esa certidumbre en el precio, pero el problema es que el reglamento no lo recoge, con lo cual es ilegal. Entonces vamos a anunciar una cosa que no vamos a poder trasladar a los ciudadanos inmediatamente. Y entre esas cuestiones, comentabas lo de los vehículos eléctricos,
sí.
Pues eso es perder una serie de derechos adquiridos. Estamos hablando de conciliación familiar, que tenemos que cambiar el modelo de vida. Y lo que no se entiende es que el taxi, después de muchas luchas, en el año 80 consiguió 2 días de libranza. Hay que recordar que más del 95% del colectivo está compuesto por autónomos que tienen una única licencia y que trabajan, y el ayuntamiento nos va a hacer trabajar 365 días al año. ¿Pero en qué cabeza entra esto? Esto es un retorno al siglo XIX, no entendemos.
Hombre,
esta
de todas maneras, perdona, Jesús, supongo que eso estará dejado al libre albedrío del dueño del taxi. Es decir, el hecho de tener un vehículo eléctrico no quiere decir que estés obligado a trabajar, ¿o sí?
Viene recogido en la ordenanza municipal que tenemos que prestar un servicio mínimo durante 7 horas al día.
Sí.
Entonces, vamos a trabajar todos los días 7 horas como mínimo, si queremos cumplir la normativa. No entendemos, como decimos, esta es una ordenanza que hubiera sido muy positiva y muy productiva, lo que pasa es que no entendemos la cerrazón del señor Borja Caravante y, por extensión, del señor Almeida, en no tomar cuestiones que se le han trasladado. Hablábamos de los antecedentes penales, que es una cuestión que se tumbó en un juicio que hubo de la anterior ordenanza del 2012, que costó 5 años ese juicio, y lo que determina es que los antecedentes penales, es cierto que no, que la gente, una vez que ha cumplido su condena, pues no tiene por qué dar explicaciones, y eso es positivo. Lo que hablamos es de retornar o garantizar a los usuarios que los taxistas, así como los conductores de autobuses, de servicios infantiles, los cuidadores en colegios escolares, el taxi trabaja con menores habitualmente, se realizan cientos de servicios diarios con menores, pues por lo menos que los padres, los tutores tengan la garantía de que ese taxista no está condenado por delitos sexuales, que es un que es una cuestión que a día de hoy existe. Pero ¿qué ocurre? Si se impone la ordenanza, pues va a decaer, y tampoco ha sido tomada en cuenta por parte del gobierno de la ciudad, sino que gracias a los partidos de la oposición, pues han sacado adelante esas enmiendas. No entendemos, como decimos, y nos quedan 24 horas desde Federación Profesional del Taxi. Hacemos un llamamiento pues al Ayuntamiento de Madrid para que recapacite y que tengamos una herramienta que sea buena, que sea productiva, que permita a los usuarios conocer ese precio, que permita al medio ambiente de la ciudad pues ser más sostenibles con esos vehículos eléctricos, pero que no nos obligue a trabajar todos los días del año, pues porque entendemos que es una cuestión que eso era en el siglo XIX, estamos en el siglo XXI.
Bueno, esa ordenanza se vota mañana, como decía, en pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid. ¿La vais a impugnar inmediatamente, es decir, mañana mismo, o vais a esperar a que se publique en el boletín?
No, el trámite preceptivo es esperar a tener el texto, y una vez que se publica, pues al día siguiente. Como decimos, estamos a 24 horas todavía, se pueden aceptar enmiendas que en su gran mayoría se han aceptado por parte de los grupos políticos. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Madrid, pues ahora hay un ecosistema de partidos políticos que no tiene una mayoría absoluta el gobierno de la ciudad, y que lo que tienen que hacer el resto de las formaciones es aportar y sumar. Y aquí no estamos pidiendo ni un incremento de tarifas, que hemos mantenido las tarifas durante los últimos 5 años, una congelación tarifaria, que el sector se está echando a sus espaldas, pues esa recuperación, que por parte del sector, pues estamos ahí, y hemos trabajado todos los días. Te pongo un ejemplo, 15.723 taxis dando vueltas diariamente, sin librar ningún día. A día de hoy las libranzas permiten que el 20% de la flota libre diariamente, o sea que no estén en las calles, y a día de hoy el Ayuntamiento no ha querido tomar medidas a la hora de reorganizar y estructurar el servicio en Madrid, y oye, nos obliga a estar y encima nos multa, porque claro, desbordamos las paradas. Es que es un sinsentido, es un contrasentido total, y no entendemos, como decimos, no existe esa receptividad por parte del Ayuntamiento de Madrid.
Pues lo lógico y lo bueno y lo deseable hubiese sido que hubiese un consenso, desde luego, entre el Ayuntamiento de Madrid, que repito, mañana va a votar esa nueva ordenanza del taxi, y los profesionales del sector, que sería la mejor manera de que todo saliera adelante. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Jesús Fernández, vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi, que tengáis mucha suerte.
Muchas gracias, porque nuestra suerte será de los ciudadanos de Madrid. Un saludo.
Un abrazo. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con 2 horas más de radio, los de las 10 del Buenos Días Madrid.